SER Podcast. En la cadena SER, Código de Barras. Con Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme.
Hola, ¿qué tal? Hay atascos en las carreteras y también atascos para obtener el permiso de conducir. La falta de examinadores, denuncia las autoescuelas, es una de las razones de este cuello de botella que obliga a miles de aspirantes a retrasar durante meses el examen práctico. Hoy analizamos las causas de esta situación que afecta, sobre todo en verano, a muchos estudiantes que quieren aprovechar las vacaciones para sacárselo, pero también a cientos de aspirantes a conseguir un empleo para el que necesitan el carnet de conducir. El 12 de agosto, fecha del eclipse solar que se podrá ver en buena parte de nuestro país, está ya a la vuelta de la esquina y muchos, una gran mayoría de los que estemos en las zonas donde sea visible, lo queremos ver. Pero hay que tomar precauciones. Es muy importante mirar protegiendo nuestros ojos. De lo contrario, las consecuencias para nuestra visión pueden ser muy graves. Hablamos con una experta oftalmóloga que nos va a contar cómo hay que hacerlo, cómo protegernos para evitar problemas.
Les gens pressés me regardent passer, je leur laisse un éclat de légèreté.
Acabamos visitando un hostel, albergues de diseño, que se han hecho un hueco importante entre los alojamientos turísticos en España. Habitaciones compartidas o no, bien ubicados, limpios, seguros, con camas desde 35 euros la noche y actividades para los que, además de alojamiento, quieran compartir experiencias. Empezamos. Con la llegada del verano, miles de jóvenes aprovechan las vacaciones para intentar sacarse el carnet de conducir, pero un año más, muchos se van a quedar sin poder presentarse al examen práctico. El permiso de conducir no es un lujo para muchas personas, sino una necesidad para acceder al empleo, para estudiar o para desplazarse, por varios motivos. El atasco en los exámenes retrasa ese acceso y perjudica a los consumidores que han pagado por un servicio, han pagado clases, tasas, matrícula, pero no pueden completar, lograr su objetivo final en un plazo razonable. Es un problema que afecta a miles de consumidores y que desde el sector de las autoescuelas achacan a la escasez de examinadores y de personal en las jefaturas de tráfico. En muchas provincias el retraso es de unos 3 meses, aunque lo peor, dicen, está en Barcelona, donde el examen se puede demorar incluso hasta medio año. Vamos a conocer lo que está pasando con María Majavacas, que ha conversado con los protagonistas. ¿Por dónde empezamos, María?
Lo primero, si te parece, Sonia, es chequear al protagonista de esta historia, al que ahora mismo pues está terminando sus estudios y aprovecha el verano para sacarse el carnet de conducir en la esperanza de que en el nuevo curso, si la cosa va bien, lo tenga. Pero esto se ha complicado. Le ha pasado en Madrid a Manuel.
En mi caso, yo aprobé el examen teórico en mayo y una vez lo apruebo y contacto con la autoescuela, me dicen que para empezar las prácticas tengo que esperar mínimo 4 meses y medio. Es decir, que hasta octubre o noviembre más o menos ellos calculaban que no podría empezar a dar las clases prácticas.
Él quería, lo que decíamos, aprovechar estos meses de verano, pero bueno, ya hasta final de año y contando que haya suerte, pues imposible. Pregunta la razón.
Porque había mucha lista de espera por la falta de examinadores en la DGT y que básicamente tenían alumnos acumulados esperando para realizar el examen. Por eso mismo, pues todavía no puedo empezar las prácticas y tengo que esperar hasta octubre, esos 4 meses y medio o 5 como mínimo me dijeron, para poder empezar a dar las clases prácticas una vez ese embudo de alumnos que tienen se haya disuelto.
Lo define él muy bien, hay un tapón, hay un embudo.
Y esto intuyo lo deben tener testadísimo en las autoescuelas. Son la otra pata de este problema. María, ¿has hablado con ellas? ¿Qué te dicen?
Pues hemos ido a la autoescuela Salinas. Alberto Checa es su director y él hila en las razones que provocan esto que le han contado a Manuel y que pasa en este tipo de empresa, bueno, y también en otras.
El motivo por el que no hay examinadores es porque se han ido jubilando y no ha habido una renovación sistemática de estos mismos. Y también es cierto que el porcentaje de aptos es en torno a nivel nacional una media que no supera el 50%. Eso significa que si Madrid tiene 70.000 alumnos esperando con el teórico aprobado para examinarse, en el supuesto de que se pudiesen examinar esos 70.000, si la mitad suspenden, tendríamos otros 35.000 más. Y suma y sigue.
Y a mí me ha sorprendido el dato este de que no se aprueba mucho, que la mitad suspenden. Yo creo que cuando yo me saqué el carnet de conducir hace muchos, muchos años, que no voy a decir, yo creo que se aprobaba más, por eso este dato, pero bueno, es un dato particular. Igual la tónica sigue siendo esa, que se suspende la mitad de la gente que se presenta. A mí me ha parecido mucho, pero bueno, el resumen. Las jubilaciones no se cubren y vamos a hablar de un dato no menor, de número, vamos, que están los mismos examinadores para más gente. Y esto, dice Alberto, hasta lo reconoció Pere Navarro.
El mismo director general ha llegado a reconocer de forma pública que el número de examinadores del que disponen era cuando había una población en España de 40 millones de habitantes y hoy tenemos una población de casi 50. O sea, es una forma tácita de reconocer que no hay funcionarios suficientes.
Además, María, esto nos pone sobre aviso sobre otro problema no menor, que es la falta de transportistas que tenemos aquí en España.
Miran, faltan camioneros de mercancías, de pasajeros, de autobuses de transporte escolar, que también se están retrasando para trabajar.
No olvidemos que faltan 30.000 conductores de mercancías y 6.000 de viajeros en España. Entonces, si hay gente que se quiere examinar, la gente no puede estar pendiente de un margen tan largo para poderse examinar. Si queremos que accedan al mercado laboral, habrá que facilitarle la forma de que se pueda examinar. Y eso es complicado porque los exámenes de vehículos pesados, como es doble tiempo que el del vehículo normal, si una escuela tiene una capacidad de, póngale, 50, y de esos 50 lleva 10 camiones, pues 10 camiones son 20 plazas. Ya solo quedarían 30 para el B u otros permisos.
Hemos escuchado a alumnos, a las autoescuelas y a todo esto, ¿qué dice la DGT?
Pues en un comunicado, por eso decimos que hay un pulso, un conflicto, la DGT acusa a las autoescuelas de inflar las listas de espera. Dice que no refleja la demanda real de alumnos preparados para examinarse. Argumentan que en estas listas se incluyen alumnos que no están en condiciones de hacer la prueba práctica, pero que cuando la demanda se traslada de forma efectiva, el sistema, dice la DGT, sí es capaz de absorber el volumen real de alumnos preparados.
En este punto vamos a saludar a Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Gracias por participar en Código de Barras.
Un placer, ¿qué tal?
Entiendo que el tema se lo han trasladado por activa y por pasiva al director de la DGT. ¿Ven disposición de que se llegue a un acuerdo?
Sí, no, lógicamente nosotros llevamos ya mucho tiempo hablando de una interlocución, como tiene que ser, con la Dirección General de Tráfico, y no solamente ahí, sino también con los distintos grupos políticos, ¿no? Si va a haber una solución o no, bueno, pues decir que llevamos muchos años. Esto es un problema estructural, es un sistema que está agotado, porque al final vamos parche tras parche, no sé, esperemos que haya una solución definitiva. Mientras tanto, pues seguir trabajando. Y bueno, pues eso es como el que está atravesando el desierto, pues si le dan una botella de agua, le agradece, pero desde luego no es la solución. Sáquenme del desierto y faciliten que la ciudadanía pueda tener su permiso de conducción, que tan necesario es por muchos motivos.
¿Y ahora mismo hay comunidades más tensionadas que otras? ¿Se trata de un problema generalizado o encontramos un tapón especial en ciudades más grandes?
Sí, a ver, hay provincias donde pues no tienen, digamos, problemas, pero hay otras que sí. Y problemas muy muy grandes, ¿no? Pues ahí tenemos en Navarra, tenemos lo de Barcelona, es impresionante, hay un tapón muy muy importante, tenemos Lleida, tenemos Baleares, tenemos Córdoba, tenemos Cádiz, tenemos Murcia, tenemos, hay muchas provincias que tienen problemas, y sobre todo la inmensa mayoría de ellas en esta época, aunque esto hay que decir que es un problema estructural durante todo el año, pero que es más acuciante en verano, porque lógicamente nuestros alumnos son estudiantes que aprovechan sus vacaciones, ¿no?, para obtener su permiso de conducción.
Veo, por lo tanto, que no se trata de las grandes ciudades, sino que citaba algunas de ellas que son medianas, incluso pequeñas. Y una cuestión, yo creo que importante para aquellos que están a la espera o para aquellos que quieren ahora, en verano, ponerse a sacarse el carnet de conducir. ¿El precio aumenta con estas esperas?
No, 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 no. El precio sigue siendo el mismo. Nosotros decir que somos profesionales, y esto es muy vocacional, ¿no? De la seguridad vial, de la, y no somos empresarios. Aunque tengamos empresa, no nos caracterizamos, que eso es uno de los problemas que tenemos. De ahí que se hayan cerrado más de 1.400 autoescuelas en los últimos años, ¿no? Somos un sector muy atomizado, altamente competitivo en precios. Nuestros costes no paran de subir, pero es que encima, cuando tú tienes, por poner un ejemplo, 5 alumnos para llegar al examen y solamente te permiten llevar 2, pues hombre, te están coartando, y lo que están haciendo es llevarnos a la ruina, ¿no? A las autoescuelas, porque no somos capaces, ni vemos que sea la solución el repercutir e incrementar los precios de una manera importante. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Con ese tapón, pudiendo y teniendo demanda y trabajo. Yo siempre pongo un ejemplo: esto es un hotel, ahora mismo estamos en época, digamos, de verano, con 100 habitaciones, con todo el personal preparado, todos los impuestos, todo pagado, y que tengamos pues 200 turistas en la puerta, y que la habitación solamente nos diga: oye, en vez de las 100 habitaciones solamente podéis ocupar 50. Bueno, ¿y esto por qué? Pues esto al final es lo que está provocando, más allá de no dar un servicio a la ciudadanía, como he dicho anteriormente, que lo necesita para movilidad, para ir a la universidad, para opositar, o incluso el sector de transporte, que tiene cifrado en más de 35.000 conductores que necesitan, ¿no? Y que están ahí para poder trabajar y entran en unas esperas de más de 6 meses, ¿no? Y nosotros, pues al final no tenemos márgenes de rentabilidad y estamos asfixiados. Y no porque no haya trabajo, sino porque la administración pues no articula las medidas necesarias para dar esa satisfacción o esa cubrir esa necesidad que tiene la ciudadanía y las microempresas que somos las autoescuelas.
Y oíamos antes a Alberto de la autoescuela Salinas, que decía que ahora más o menos se aprobaba la mitad. Yo no sé qué tasas tenéis vosotros de aprobados. No sé si suspende mucha gente más que antes. Si el teórico se aprueba bien y donde cae la gente normalmente es en el práctico. ¿Tenéis una estadística?
Sí, la estadística la suministra la propia Dirección General de Tráfico. Está cifrada, a lo que es en el práctico, aproximadamente en un 48%.
Fíjate.
Cerca de un 50% a nivel nacional. Decir que nosotros, los profesores y profesoras que están formados, acreditados, certificados por la propia DGT, para ser profesor o profesora es difícil, y como he dicho anteriormente, es vocacional. Se intenta por todos los medios que la gente vaya bien preparada por la responsabilidad que hay y que aprueben, pero tengamos en cuenta que la complejidad que hay en la circulación en nuestras ciudades, cada vez hay más actores, los vehículos de movilidad personal, las bicicletas, transporte público, etcétera, en el mismo espacio, los planes de movilidad donde hay segregación de volúmenes, y tiene el mismo espacio, hace que todo sea mucho más complejo. Estamos en récord también de matriculaciones de vehículos, ¿no? Cada vez España, hace unos años éramos 40 millones, ahora somos 49.100.000. Es decir, que todo eso hace que y son muchas variables externas que acontecen en una prueba práctica, donde también hay que jugar con los nervios que tiene el propio alumno y la responsabilidad de los examinadores. Antiguamente era menor tiempo de examen, ahora por criterios de calidad son 25 minutos como mínimo, el tiempo de exposición, entiéndame, es mayor, y todo eso hace al final que, bueno, pues que el porcentaje sea el que es. Nosotros estamos encantados y deseando que se articulen medidas para que ese porcentaje pueda subir, pero en las autoescuelas estamos atados de pies y manos. También poner en relevancia que algunas veces los alumnos o las familias intentan ir a examen antes de estar preparado, y eso desde luego es un suspenso seguro, ¿no? Entonces estamos ahí pues promediando entre todo para obtener el mejor de los resultados posibles, pero no es fácil.
Enrique, entiendo que a corto plazo el problema que tenemos sobre la mesa no se va a resolver.
A corto plazo no, a corto plazo no se puede resolver, porque esto necesita de articular, es funcionariado público, pero nosotros desde la Confederación, que nos da igual el sistema que se emplee, hemos hecho distintas propuestas. Una, por ejemplo, hay dos empresas, a la licitación, que están desde hace ya años pues llevando a cabo funciones que antes tenían encomendadas los funcionarios examinadores, que es inspeccionar las autoescuelas, aplicar ya las exigencias que se cumplan, inspeccionar los cursos de moto que no necesitan examen, los cursos de permiso de recuperación de puntos y los cursos de mercancías peligrosas. Nosotros lo que decimos es tan sencillo, entiéndanme, puedo ser sencillo, en la habilitación no es nada sencillo, pero bueno, es formar, acreditar y certificar por parte de la DGT a personal de estas empresas para que puedan echar una mano cuando sea necesario en aquellas provincias que tengan ciertas necesidades, o bien porque se hayan producido bajas de los examinadores, que se producen, por supuesto, jubilaciones o cuando haya mayor demanda, ¿no? Esa es una de las opciones. Otra, pues que haya una colaboración, una concertación, como existe en Portugal y que está funcionando perfectamente bien, todo supervisado por la IMT, que es la DGT portuguesa. Entonces, opciones hay, ahora es voluntad de querer aplicarlas.
Pues sí, con estas opciones o con otras esperemos que el problema se solucione y cuanto antes mejor. Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, muchas gracias por participar en este programa de Código de Barras.
Un placer, a vuestra disposición siempre. Un saludo.
Código de Barras. El consumo. Como no te lo han contado.
El próximo 12 de agosto, España será uno de los mejores lugares del mundo para observar un eclipse solar. En buena parte del país podrá verse como eclipse parcial y en numerosas zonas del norte, del este y de Baleares será visible como eclipse total. Los expertos insisten en que observarlo sin protección adecuada puede causar daños oculares graves e incluso irreversibles. Vamos a saludar a Ana Navas, oftalmóloga del Hospital Gregorio Marañón. ¿Qué tal, doctora?
Hola, buenas tardes.
¿Por qué mirar directamente al sol es peligroso incluso cuando hay un eclipse total?
Cuando hay un eclipse pasa por varias fases y salvo en la fase de totalidad, que es cuando el sol está completamente ocluido por la sombra de la luna, en todas las demás fases hay radiación solar suficiente para hacer daño a la retina. Se puede generar un daño en la zona de visión central del ojo.
¿Cuál sería el método más seguro para observar ese eclipse solar en todas esas fases?
Nosotros, desde la Sociedad Española de Retina y Vitrio y desde la Sociedad Española de Oftalmología, recomendamos el uso de gafas certificadas con un marcado de la Comunidad Europea y con una norma de ISO que es distinta de las gafas de sol normales. Es una norma que se llevan los protectores, los filtros solares para poder observar el sol. Son gafas que se pueden adquirir ahora mismo. Hay muchos sitios en los que se pueden adquirir por internet incluso. Siempre hay que comprobar que tenga el marcado de la Comunidad Europea.
Una norma ISO que no es la habitual de una gafa de sol normal.
Eso es, la norma de la gafa de sol es la que termina, es la norma ISO 12312-1, que sería la gafa de sol normal, pero los filtros necesarios para mirar directamente al sol son los que terminan en -2. Eso es lo que hay que comprobar.
Importante saberlo y comprobarlo una vez lo sabemos. ¿Hay quien utiliza remedios caseros? ¿Son seguros los cristales ahumados o incluso las radiografías, que aunque ahora ya apenas nos lleguen a las manos, porque ya las recibimos en CD, pero se utilizaban habitualmente? ¿Son seguros esos métodos?
Esas son las típicas cosas que se hacían hace años, pero ninguno de ellos es seguro. O sea, lo único que nos asegura que no haya daño en la retina es utilizar unos filtros específicos para ver el sol.
Si no seguimos estos consejos, ¿qué lesiones puede sufrir una persona que observe el eclipse sin ningún tipo de protección?
El problema de observar los eclipses sin protección es que al principio no nos damos cuenta de que está pasando nada. El daño se está produciendo en la retina y como no duele, tú no te das cuenta de que ocurre nada. Sin embargo, al cabo de unas horas de haber hecho la observación solar o al cabo de unos días, es cuando empezamos a tener esas alteraciones visuales. Podemos notar visión borrosa, podemos notar unas zonas oscuras en el campo visual, podemos notar distorsión de los objetos, no vemos las líneas rectas bien y podemos notar alteración de los colores. Puede ser pasajero, es decir, puede ser un daño leve que a lo mejor en unos días puede ir desapareciendo por sí mismo o puede ser un daño permanente y la mayor parte del daño solar que se produce lamentablemente es irreversible.
Imagino que ante cualquier señal de alarma deberíamos acudir a un oftalmólogo.
Sí, nosotros recomendamos que si empezamos a notar esas alteraciones, la mancha oscura central, la distorsión de los colores, cualquiera de esas alteraciones oftalmológicas, pues que se acuda a un centro con oftalmología para empezar a valorar qué es lo que puede haber ocurrido en la retina.
¿Los niños pueden ser más vulnerables a sufrir estos daños oculares o no tiene nada que ver con la edad?
Los niños son más vulnerables por dos motivos. Primero, según la edad del niño, porque puede que no se coloquen también la protección ocular. Y segundo, porque efectivamente su cristalino es mucho más transparente, tiene menos pigmentación que el de un adulto y de hecho deja pasar mejor la luz hacia el interior del ojo. Yo para los niños, depende de su edad, se puede hacer también observación indirecta. En vez de intentar ponerles unas gafas de eclipse que muchas veces están hechas para la anatomía adulta, son grandes y a los niños se les resbalan de la nariz, niños pequeñitos yo lo más seguro sería hacer una observación indirecta a través poner una cartulina con un agujerito central y que la luz solar pase hacia una superficie, simplemente al suelo, y veremos de esa manera la sombra del sol cómo se va formando el eclipse.
¿Y hay personas con enfermedades oculares que deberían extremar las precauciones?
Bueno, hay personas más susceptibles, pero porque tienen menor reserva funcional en la retina, es decir, gente que ya tiene patologías maculares, que ya tienen máculas dañadas, con menos capacidad de regeneración, pues tienen que ser especialmente cuidadosas en estos momentos.
Doctora Ana Navas, oftalmóloga del Hospital Gregorio Marañón, muchísimas gracias por todos estos consejos. Esperemos que todos nuestros oyentes los sigan al pie de la letra y no sé yo si tiene usted intención de ver el eclipse.
Sí, tengo intención, sí, por supuesto.
Pues lo dicho, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Después de la conversación con la oftalmóloga, nos vamos de compras a una óptica.
Hola, buenas. ¿Gafas para ver el eclipse tienen?
Sí. Pues ya van quedando pocas.
¿Cuántas quieres?
Quería cuatro. ¿Cuánto valen?
Abajo ahí.
Dos euros.
Vale, cuatro, sí. Son las homologadas, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes si se pueden utilizar una vez solo o más de una vez?
Que yo sepa son para varios usos, ¿no?
Quiero decirte, a ver, creo que son reutilizables, pero no te lo puedo asegurar.
¿Con tarjeta te viene mejor? ¿Y tienes de las cuatro?
Las gafas para eclipse tienen la montura de cartón, se compran en ópticas y farmacias, cuestan por lo general entre 2 y 5 euros. No importa dónde estén fabricadas, lo que importa es que la etiqueta del embalaje conste que cumplen el reglamento de la Unión Europea en ISO 123-12/2. Si aparece un 1 en lugar de ese 2 final, no sirven para ver el eclipse. No sirven para ver el eclipse.
Código de barras. El consumo. Con buena música. En España existen más de 560 hostels según plataformas de reserva. Estos establecimientos se concentran en ciudades muy turísticas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga y todo apunta a que seguirán aumentando en los próximos años. Los albergues de ayer han evolucionado hacia el hostel boutique. Han desaparecido las habitaciones inhóspitas y hoy predomina un diseño moderno y un cuidado interiorismo. La mayoría de estos establecimientos ofrecen habitaciones compartidas, pero también individuales y familiares, ampliando así el perfil del cliente. Para conocer uno por dentro, nos hemos acercado hasta el barrio de Malasaña, en Madrid, donde hace ya algunos años abrió sus puertas Bastardo. Nos recibe su director y fundador, Juan Ceña.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Sí. Lo primero que me interesa, ¿quién se aloja en un hostel? ¿Cuál es el perfil de viajero?
Cada persona no responde a una tipología de viajero, sino que cada persona tiene distintas tipologías de viaje. Si me voy con mi pareja a un viaje a no sé dónde romántico, pues necesito un hospedaje que me encaje con ese plan. Pero si me voy con mis hijos, pues necesito otro plan distinto. Y si me voy con mis amigos a ver unos conciertos y salir, fíjate que es la misma persona, hace viajes muy distintos.
Y a todos ellos puede responder este tipo de alojamiento. Pero hay una característica que acostumbran a compartir los usuarios del hostel. Las ganas de socializar.
Es un atractivo para los viajeros la posibilidad de poder encontrarse con otros viajeros, están haciendo un viaje parecido y conocer gente. Se vienen tres de Ámsterdam y aquí y mañana se quieren ir a Toledo, pero aquí conocen a otros cinco de Bratislava Y dice, bueno, mañana nos queremos ir a Segovia. Venga, pues nos vamos todos a Segovia. Ese contacto se facilita y ocurre con mucha más frecuencia en los hostels que en cualquier otro sitio. Hay que generar los espacios que faciliten esa interacción, ¿no?
Llegados a este punto.
Esto significa que nos vamos a tener que mover de sitio, porque va a haber un ruido enorme a partir de ya.
Sí, es un grupo de chicos de unos equipos de fútbol que están jugando un campeonato aquí, están 6 o 7 días.
Vamos ahí arriba, ¿te parece?
Y huele muy bien a brasa esto, ¿eh?
Hola, ¿me puedes enseñar solamente un momentito esto, Aurel?
Qué bien huele, ¿no? En este hostel la gastronomía gira en torno a un concepto muy sencillo.
Gira en torno a pollos asados en espiedo, en estos que van girando, ¿no? Y con las brasas debajo, marinado 24 horas y luego hecho a la brasa. Por supuesto, hay más cosas, pero hay una conexión entre el tipo de alojamiento y el tipo de restauración. No tendría sentido que, no sé, que duermas por 25 y comas por 60, ¿no? Entonces, tiene que estar equilibrado, ¿no?
Aprovechando el desplazamiento, vamos a visitar también las habitaciones.
Vamos a ver 3 habitaciones. Una doble, que es como si fuera un hotel. Una familiar de 3 personas. Y una compartida de 6. Entonces, casi vamos a empezar por aquí. Con el 204 o 209.
209 a la derecha, 204 a la izquierda.
Bueno, esta es la de 6.
O sea, esto sería, pues como antes la gente que iba a un albergue, sí, que compartía un espacio para dormir, pero no están las 6 camas pegadas.
Claro, es que ahora vas a ver cómo funciona. Esto gira en torno a la ducha que está en el centro, de tal manera que hay 6 personas, pero no, casi no tienes ni percepción que hay otros 2 en el otro lado y otros 2 en el otro lado. O sea que estás en una de 6, tienes hasta cierta intimidad.
Todas las camas.
Vamos a la 305.
La 305 está vacía, la 5, sí, la 6, la 7.
Nada, está bien. Esta es una familiar para tres personas. Pues tienes una cama grande y otra de 90 encima. Familia.
Incluso 3 amigos.
O 3 amigos. En las habitaciones privadas tienes unas estanterías y algo para colgar. Y esto es bastante tendencia, ¿no? Hay que aprovechar el espacio. Entonces, tener un armario al uso, pues, insisto, para otro tipo de hotel, pues por supuesto, unos armarios maravillosos. Pero si es que son cosas distintas. Aquí recuerda que necesitamos aprovechar el espacio.
Todo esto que estamos contando es muy similar en los hostels modernos, pero este de Malasaña tiene una identidad propia, una rareza, nos dice su CEO y fundador.
En particular este es, pues es un poco raro, la verdad. Pero,
¿y por qué? ¿Por qué es raro este?
Porque combinamos no solo esa parte del alojamiento, sino que aquí lo combinamos con otra parte, que es una parte de actividades. Me refiero a una programación muy variada que va desde conciertos, DJs, presentaciones de libros, de películas, microteatro, 250 actividades al año. No se trata de vez en cuando en las paredes que tengo disponibles pongo unas fotos y hago una exposición de fotos. No va de eso. Va de promover una programación estructurada y organizada sobre los temas que queremos potenciar, pero sobre todo es que esa programación, los principales destinatarios de toda esa programación es el barrio, la ciudad, es gente no que viene de viaje a Madrid, es gente que vive en Madrid.
¿Y habéis conseguido que la gente del barrio venga?
Plenamente. Plenamente. Mira, en esa ventana que ves ahí, en ese balcón, vive una señora que es la presidenta de esa comunidad, que un día se acerca y nos dice, oye, ese, mi nieta toca fenomenal violonchelo, que si podía venir un día, pues la oímos, tocaba razonablemente bien, y encantada, hizo su conciertito, vino con todos sus amigos, su comunidad propia, y esto es un espacio justamente para eso, ¿no?
Muchas gracias,
bueno,
Juan.
Encantado.
Me ha gustado mucho la visita y ya veo que ya empiezan a comer.
Little Debbie's from the corner store, car bruises at Hillside, drinking that fruit punch on a Saturday. Brandon dancing on the front porch, his big brother was George.
Llegamos al final de este Código de Barras, en el que han participado María Majavacas en reportajes y Juan Carlos Fernández en la técnica y el montaje. Nos vamos, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Going down to the community center.
rock, paper, scissors, 'cause you know the winner would be the first to play. Nintendo 64. In the summertime, on the south side, it's all right. In the summertime, on the south side, it's just fine. In Panther City. In Panther City. All the crackheads and prostitutes on Rosedale, my father said, go straight home. Oh, I can't help. Don't walk around them streets at night. There was a girl, she lived on Pinky Street, her name was Jamie. I used to drive our house every day. That was my first taste of love. In the summertime, on the south side, it's alright. In the summertime, on the south side, it's just fine. In Panther City. In Panther City, yeah. The other night I rolled down Cannon to remind myself and feel something. To remind myself and feel something. In the summertime, on the south side, it's alright. In the summertime, yeah, 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 yeah.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.